Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio de She at Work, un podcast sobre las decisiones profesionales de las mujeres. Hoy estamos con Natalia Cruz, mi amiga y óptica optometrista. Hola, Natalia.
Hola, Elisabetta, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Y muchas gracias por estar aquí.
A ti por invitarme.
Vale, pues empezamos. Empezamos por tu trabajo, que es un trabajo que muy poca gente entiende. De hecho, yo lo entiendo un poco más porque te conozco a ti, pero antes no tenía ni fu. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace un óptico optometrista?
Pues mira, un óptico optometrista hace muchas cosas. Ya dependiendo de la rama que cada uno quiera desempeñar, pues hace un tipo de trabajo u otro. Pero en general todos, cuando terminamos los estudios, que ahora mismo son de grado, todos estamos preparados para graduar y para adaptar lentillas. Luego, aparte de eso, pues como te comento, cada uno pues, puede especializarse en contactología, puede especializarse en baja visión, en terapia visual, en cirugía y demás.
¿Y tú qué sabías de esta carrera cuando la escogiste? Porque, digamos, desde fuera lo que yo sabía o lo que yo me imaginaba es que tú estudias una carrera dura para luego montar gafas y poner lentillas, que, ostras, te digo, desde fuera parece mucho esfuerzo luego para tener estas opciones, ¿no? Entonces me interesa saber por qué llegaste a esta decisión y luego, evidentemente, cómo descubriste que, bueno, que había un mundo mucho más allá de poner gafas y lentillas.
Pues mira, yo en un primer momento no quería estudiar óptica y optometría, no era algo vocacional. A mí lo que me gustaba era la física. Uh-huh. Pero conforme fueron pasando los años, fui entrando en bachiller y demás, pues vi que creo que se me salía un poco de las manos y que luego a nivel profesional pues iba a ser una carrera bastante complicada. Entonces, como también me gustaba mucho la rama sanitaria, lo que hacemos todos, nos ponemos a mirar después de selectividad las distintas opciones que tenemos y me topé con esta carrera. Entonces me gustó mucho porque aunaba una parte de la física, que es la óptica, que estudia el comportamiento de la luz, y luego la rama sanitaria, que es la optometría, donde se pues, detectan patologías, se estudia la anatomía ocular, se detectan, por supuesto, ametropías, y entonces, bueno, me gustó y decidí entrar de lleno en la profesión. Pero no fue hasta más tarde, cuando empecé a trabajar, que me di cuenta que realmente lo que yo sentía era algo vocacional, porque realmente me apasiona.
¿Y cuándo lo sentiste? ¿Y qué estaba pasando cuando tú lo sentiste?
Pues mira, yo ir a trabajar por las mañanas y ver que yo estaba ayudando a la gente, no solo a ver bien, sino que, por ejemplo, cuando empecé a estudiar baja visión, eran personas o son pacientes que tienen una agudeza visual o un campo visual muy reducido porque hay detrás una patología, pero no está tan reducido como para que la 11 le ayude. Entonces estas personas se encuentran en un limbo y no pueden llevar una vida normal porque no pueden conducir o no pueden leer o simplemente no pueden cocinar. Entonces vi que estas personas necesitaban a alguien que le ayudase a poder llevar una vida normal y eso me lo brindaba la baja visión.
Entonces, ¿cuál es tu trabajo? ¿De qué se trata en caso de baja visión?
Uh-huh. Pues en el caso de la baja visión, primero por supuesto se hace una entrevista con el paciente, se le hace una evaluación completa para determinar en qué estado se encuentra su salud. Eso sería el oftalmólogo. Desde mi parte sería ver qué agudeza visual tiene, qué limitaciones tiene en su vida diaria, qué le afecta. Y en base a eso trabajar y adaptar ayudas que le permitan alcanzar su objetivo.
¿Y en qué manera se trabaja? ¿Hacéis ejercicios? ¿Ajustáis las gafas? ¿Pensáis en la luz que tiene en la casa?
Pues mira, en el caso de la baja visión tiene instrumentos, ¿vale? Como por ejemplo son los microscopios, uh-huh. Son una ayuda específica, tiene telescopios, tiene filtros, porque hay personas que se deslumbran muchísimo porque hay una patología que hace que se deslumbren, pues le adapta un filtro, que es una lente tintada, y hacen que el deslumbramiento disminuya tanto que le da seguridad a la hora de andar por la calle. Entonces simplemente se trata de adaptar ayudas a ese paciente y en el caso en el que lo necesiten, hacer un entrenamiento para que aprenda a utilizar esa ayuda.
Entonces sería una herramienta que se ponen los ojos o las gafas o...
Sí,
vale.
Así es.
Entonces, ¿tú saliste de la carrera y empezaste a dedicarte directamente a la baja visión?
No, eso fue un poquito más tarde. Al principio, lo que hacemos todos, empezamos a ganar experiencia, empecé a graduar, empecé a adaptar lentillas, tanto blandas como semirrígidas, empecé a formarme porque el mundo de la contactología es muy amplio. Entonces, bueno, teníamos muchos pacientes que tenían problemas en la córnea, entonces con unas lentillas hacíamos que mejorase mucho su agudeza visual. Y luego, donde yo trabajaba, es verdad que era un sitio que a nivel profesional rozaba la excelencia y a nivel de equipo era estupendo. Entonces nosotros hacíamos un trabajo muy importante de cribaje. Uh-huh. Entonces teníamos la capacidad de detectar muchas patologías allí y eso me hizo aprender muchísimo.
Uh-huh. O sea que realmente los ojos son el espejo del alma y del cuerpo. Tú a través los ojos puedes ver muchas cosas.
Así es. Por ejemplo, una vez mi suegra mismamente llevaba una temporada con dolores de cabeza y dijo, oye, pues vente por aquí, te hago una revisión, tal. Ella no necesitaba gafas, salió todo bien, pero le hice una retinografía, que es una fotografía de la zona interior del ojo, de la retina, y vimos que había algo que no estaba bien. La derivé para que le tomasen la tensión arterial y la tenía 20.
Esto es alto, bajo, buen,
alto.
Malo.
Normalmente es 12.8 y la máxima ya la tenía 20. Entonces, a partir de ahí, evidentemente, acudió a su médico y...
Vaya, es increíble. Yo no tenía... Y esto lo hiciste saliendo de la carrera.
Sí, poco después.
No, o sea, yo te digo,
Pero maestro, las cosas como son.
Por supuesto, sí, pero que te digo, yo no tenía ni idea. Y mira, bueno, que he estado trabajando contigo un tiempo, luego lo contamos. Yo no tenía ni idea que por un dolor de cabeza uno podía ir al optometrista. O sea, para mí el optometrista, antes de empezar lo que es la terapia visual, de lo que hablaremos luego, para mí el optometrista era alguien que ponía lentillas y medía gafas y encima que no le veía, digamos, la magia, ¿no? Que en cambio, ahora me hablas de problemas de córnea, de no sé qué, de no sé cuántos. Entonces hay que ser muy preciso.
Sí, hay un mundo detrás eso, que no se ve, pero que está ahí. Y que necesitas unos conocimientos, por eso estudiamos 4 años.
4 años,
sí. Para aprender a graduar no necesitas 4 años, pero uh-huh. Es que graduar no es solamente poner una lente delante del ojo, es valorar si el estado binocular del paciente es adecuado o si también hay una patología detrás que está haciendo que la agudeza visual no sea buena, que es muy amplio y es complejo, porque eso no es solamente medir un valor. Es mucho más.
Sí, vaya, acabo de aprender una cosa muy interesante para mí. Vale, pues seguimos. Entonces, baja visión, muy interesante. ¿Te sientes comprometida y qué pasa luego?
Pues nada, yo seguí con el tema de la baja visión, pero bueno, la vida me llevó por otro camino, cambié de ciudad y el tiempo me llevó a donde estoy ahora, haciendo terapia visual.
¿Qué? ¿Qué es eso?
Pues sí, es la pregunta más recurrente normalmente cuando hablo de mi trabajo. Uh-huh. Pues mira, para entender qué es la terapia visual hay que entender un poco cómo funciona la visión. Uh-huh. No me voy a meter tampoco demasiado porque si no esto se va a alargar. Pero para ver bien se tienen que dar dos procesos. El primero, por así decirlo, es la recogida de información, ¿vale? El cerebro utiliza las habilidades visuales de las que dispone a través de los ojos y recoge la información. Cuando esa información es recogida, se envía al cerebro y se interpreta, se le da un sentido. Entonces, hay personas que sus habilidades, tanto del proceso 1 como del proceso 2, o solo del proceso 1 o solo del proceso 2, pues no están trabajando de forma eficiente. Y ahí entra en juego mi trabajo. Mi trabajo uh-huh. es ver qué habilidades no funcionan de forma adecuada para posteriormente, a través de un programa de terapia visual, enseñar a esa persona a usar esa herramienta.
Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ¿quién acude a ti? El que acude a ti no tiene ni idea de la visión binocular, ¿no? No es algo que tú a día a día, oye, creo que mi visión binocular
no funciona
bien. Entonces, ¿cómo llegan a ti? Porque es una profesión bastante obscura. ¿A quién se le ocurre? Vaya.
Uh-huh. Pues mira, generalmente acuden a nosotros a través del boca a boca, uh-huh. de pacientes que ya han hecho un trabajo con nosotros, o con otros compañeros evidentemente, y que creen que pueden tener algún tipo de dificultad a este nivel. Pero también es cierto que afortunadamente a día de hoy trabajamos con otros profesionales que comprenden nuestra profesión y nos derivan pacientes al igual que nosotros a ellos, como pueden ser, por ejemplo, fisioterapeutas, ¿no? Entonces, lo más común o los síntomas que puede tener una persona con dificultades a este nivel, pues suelen ser dolores de cabeza, suele ser diplopia o visión doble, problemas a la hora de leer porque se salten renglones, confundan o inviertan palabras y
claro,
por supuesto eso le afecta a la comprensión lectora. Hay muchas personas que leen y terminan y dicen, pues no me he enterado de nada, tengo que volver para atrás. Entonces ahí podemos hacer mucho trabajo porque dependen de estas habilidades visuales de las que te hablo.
Por ejemplo, tú ves una página, o sea, el caso del texto, ¿no? Tu cerebro, digamos, automáticamente no entiende que por haber un espacio entre una serie de letras y otras, esto signifique que implica un orden, que hay una dirección.
Exacto, ¿no? Efectivamente.
Y entonces, eso, muchos niños me imagino que se encuentren en esta situación.
Exactamente. Uh-huh. La verdad es que es de lo más común que nos solemos encontrar junto con dificultades a nivel de la convergencia. Uh-huh. ¿Vale? Converger es meter los ojitos hacia adentro de manera que los dos apunten a un punto del espacio. Uh-huh. Generalmente cuando leemos, bueno, generalmente no, cuando leemos los ojos, pues al mirar cerca se meten hacia adentro. Si el cerebro no tiene esa habilidad, una persona no va a leer bien. Sí, entre otras cosas porque le va a doler muchísimo la cabeza y el esfuerzo que van a realizar va a ser enorme. Entonces no les queda espacio, como si dijéramos, en el cerebro para prestar atención a lo que leen.
El cerebro tiene que entender que es una unidad que necesita de la dirección de los dos ojos.
Exacto.
Y en algunos casos, pues, por lo que sea, no lo entiende.
Exactamente.
Vale. Yo, bueno, a mí me gusta utilizar un poco una analogía que es lo que pasa con el oído. Que hay gente que naturalmente tiene mucho oído y entiende que dos notas, pues, juntas son una armonía.
Ah, sí.
Y a gente que, oye, una parada de autobús no la distingue de una sinfonía de Beethoven. Y bueno, yo me clasifico en la segunda categoría, pero bueno, estoy intentando mejorar, pero reconozco los paralelos. Tu cerebro no es capaz de ver que dos cosas van juntas o no.
Efectivamente, similitudes, diferencias, así es.
Y esto, por ejemplo, bueno, conlleva dolores de cabeza, conlleva dificultades a la hora de leer, pero luego también, ¿tú le notas una relación con la personalidad? O sea, una persona que tiene dificultades a entender su entorno, uh-huh, su entorno tridimensional, su entorno, ¿esto le puede afectar?
Hombre, por supuesto. Y además se ve. Uh-huh. Por ejemplo, si una persona no tiene visión en tres dimensiones, no tiene estereopsis, bien porque tenga un estrabismo, una ambliopía, eso le va a afectar en el deporte.
Uh-huh.
Van a ser personas con dificultades a la hora de golpear balones, a la hora de aparcar.
Uh-huh.
Entonces sí que se nota incluso a nivel de la personalidad. Hay niños o adultos incluso que son muy distraídos y están en mil historias y les cuesta mucho concentrarse porque su visión central hay que potenciarla, están demasiado en su visión periférica. O sea, uh-huh, tienen tantos detalles que captan que no son capaces de centrarse en uno.
Uh-huh. Ahora, lo que has dicho de la ambliopía es muy interesante porque yo tengo una muy ligera ambliopía, que quizás ahora ya oficialmente podemos decir que no la tengo, pero, y que, bueno, en toda mi vida siempre ha sido muy ligera, nunca ha sido una cosa grave, pero efectivamente mi visión tridimensional, era mala. Yo era muy mala en los deportes, muy mala en el aparcar. Bueno, he trabajado contigo y ahora soy mejor en aparcar deportes. Que ya, de momento no lo sé, pero aparco mejor. Podéis estar tranquilos. Hay una loca menos conduciendo. Y ahora, a pesar de haber trabajado contigo, ahora entiendo que era debido a la ambliopía. O sea, yo no lo sabía que era debido a la ambliopía. Y claro, bueno, es me resulta muy interesante y bueno, yo soy madre de dos niñas y me parece información muy importante porque a la hora de pensar en el estrabismo, a la hora de pensar en la ambliopía, pues no piensas en esto, no piensas en la visión 3D y todo esto. Bueno, me resulta una información muy, muy importante.
Sí.
¿Y te gusta este tipo de trabajo?
Me encanta, me encanta, disfruto muchísimo y la verdad es que voy a trabajar siempre motivada. Motivada porque aunque haya casos que se parezcan, pero cada persona es diferente y al final al trabajar con personas tan distintas, pues cada una te lleva por un camino distinto. Y disfruto mucho porque aprendo con cada paciente.
Y por ejemplo, ¿cómo es una sesión de terapia visual?
Pues, a ver, depende de cada paciente, ¿no? Primero, antes de comenzar la sesión, tenemos que prepararla, porque hay un trabajo detrás muy importante en el que se establecen prioridades, se establecen objetivos, y en base a todo eso, pues, se programa la sesión. Cuando el paciente viene, pues, comenzamos a trabajar. Son ejercicios sencillos, donde cada uno de los ejercicios está enfocado a una habilidad, y luego, una vez que se termina la sesión, se le explica al paciente lo que tiene que hacer en casa, porque el éxito de la terapia no está únicamente en trabajar en clase, sino en trabajar en casa. Y se le explican los ejercicios, que generalmente son los mismos que ha practicado en clase, y listo.
Y has hablado de habilidades, ¿no? ¿Qué son las habilidades? ¿Qué es una habilidad visual?
Hay muchas habilidades visuales, ¿vale? Te pongo ejemplo. Por ejemplo, en el primer proceso del que hablaba antes, la vista, que es lo que medimos cuando vamos a poner gafas, eso es una habilidad, es la capacidad de captar pequeños detalles. Luego tenemos el enfoque o la acomodación, que si pongo el ejemplo de una cámara de fotos, pues sería el zoom, ¿vale? Que yo, por cierto, cuando era pequeña lo tenía fatal y nadie me lo detectó en su día. A nivel del segundo proceso tenemos la discriminación visual, que es la capacidad que tiene el cerebro de, ante cosas diferentes, encontrar similitudes.
Por ejemplo, en este caso, un niño que tiene que meter un triángulo en un agujero de triángulo y no sabe hacerlo. Este niño posiblemente esto señale que no ha desarrollado la capacidad de discriminación visual.
Exacto.
O sea, es el típico cubito con... Vale. O hacer puzzles. Entender que dos cosas van juntas.
Aunque ahí también interviene, por ejemplo, el cierre visual. Es la capacidad de, antes de poner la pieza, yo sé que esa pieza completa a la otra.
Vale. Que esto en el día a día puede ser muy importante, porque tú te puedes encontrar en situaciones muy rápidas donde tienes muy poca información y tienes que hacer una inferencia sobre lo que pasa totalmente. En el caso de un puzzle, por supuesto, no hay ningún peligro, ¿no? Pero, por ejemplo, si ves solo medio cartel a la hora de conducir, que te dice párate, y oye, ves solo una parte y no eres capaz de verlo todo y no te paras, cuidado, ¿no?
Hay personas que tienen el cierre visual estupendamente y saben lo que pone, aunque no esté la palabra completa, y hay personas que no son capaces de distinguir que pone eso.
Es muy interesante, ¿no? Porque luego en el día a día te encuentras con estas cosas, te las cuentas, dicen, vale, bueno, pero luego si piensas en que puedes estar en situaciones donde no tener estabilidad constituye peligro, pues mejor saberlo, ¿no? Y luego otra cosa te quería preguntar. La relación con el espacio tridimensional, por ejemplo, una persona que se da muchos golpes, una persona que es poco coordinada, ¿no? ¿Esto tiene algo que ver con la visión o simplemente, oye, eres torpe y, oye, hay gente torpe de toda la vida?
Mira, esto tiene todo que ver con la visión. Tenemos dos tipos de visión. La visión central, que es la que capta el detalle, y la visión periférica, la que capta los detalles de lo que nos rodea, ¿vale? Es la visión lateral. La visión mágica, cuando estamos con niños. Entonces, si una persona tiene su visión periférica reducida, es como si mirase a través de un tubito. Si yo miro a través de un tubito, que es, por ejemplo, lo que le ocurre a personas con glaucoma, yo me choco todo el tiempo. ¿Por qué? Porque yo no estoy viendo la silla que está a mi derecha, puesto que mi visión no abarca esa silla. Entonces, es normal que se tropiecen con puertas, con sillas, con mesas, porque no entran dentro de su campo visual. Y no es que sea torpe, realmente no es que no tenga habilidades de movimiento, sino que es que no lo ve. Si yo no lo veo, pues no lo puedo esquivar.
No lo puedo esquivar. Sí, vaya. Súper interesante, súper interesante. Y, bueno, y luego, otra pregunta. ¿Hay una edad en que se recomienda la terapia visual o te vale siempre?
Vale siempre. Es verdad que cuando se es niño, se aprende muy rápido, porque las conexiones neuronales están en pleno funcionamiento, ¿no? En plena creación, pero también se puede trabajar con adultos perfectamente. Yo, el paciente más mayor que he tenido de terapia visual, creo recordar que tenía 65 o 67 años y, uh-huh. y súper bien, o sea, el avance que ha tenido ha sido impresionante. Ese hombre, recuerdo que llevaba años sin poder leer cuando era un gran lector, pero bueno, pues había ido desarrollando unas dificultades y hacía años que no leía un libro disfrutándolo. Ajá. Porque leer, evidentemente, hoy en día tenemos que leer, pero disfrutar de la lectura es diferente.
Tú has hablado de conexiones neuronales, entonces todo esto está conectado con el tema de la neuroplasticidad.
Efectivamente, uh-huh. así es. De hecho, hace poco pues se halló que la plasticidad neuronal no tiene edad, uh-huh. siempre aprendemos. Estamos en constante aprendizaje, pero es que no solo a nivel visual, es que tú puedes ponerte a aprender inglés a cualquier edad.
Eso, sí. Y luego una cosa, bueno, yo con mi experiencia contigo, una cosa que me ha resultado muy interesante es que hay veces que tú una habilidad no la tienes porque no sabes ni que existe. O sea, que es muy rápida de desarrollar una vez que entiendes que si haces este ejercicio, tú puedes obtener este tipo de visión. Antes no lo sabías, no lo hacías, y simplemente por haberlo hecho dos o tres veces, como que te lleva un plus, te aporta,
claro.
automáticamente lo haces. Ya no es que no te tienes que esforzar para hacerlo, tu cerebro aprende a hacerlo y no lo hacía porque no lo sabía. Sí. Es así de simple. Bueno, en algunos casos me imagino, en otros no.
Es que la clave de la terapia es que el paciente entienda lo que hacemos. Que comprenda su cerebro, que comprenda lo que está ocurriendo y los cambios que están ocurriendo. Porque, o sea, todo el mundo vemos doble. Uh-huh. Y eso se llama diplopia fisiológica. ¿Qué pasa? Que no somos conscientes, nuestro cerebro anula o la atención se enfoca en otro punto, pero todo el mundo tenemos diplopia fisiológica. Si tú miras a un punto, ese punto se verá como uno, pero lo que hay detrás, más allá de una distancia, se ve doble, pero no somos conscientes. Entonces, en el momento en el que tú le explicas eso a un paciente y realmente ve que está ocurriendo, dices, contra. Sí. ¿Y esto qué es, verdad? Entonces, lo bonito es eso, ver que el paciente comprende lo que hay detrás y una vez que lo comprende, es que el avance es muchísimo más rápido. Uh-huh. Porque es capaz de controlarlo y luego, por supuesto, el objetivo es automatizarlo.
Y ¿hay algo que no te gusta de tu trabajo? No, como siempre, ¿no?
No existe el trabajo perfecto, pero mira, yo creo que lo que menos me gusta de mi trabajo es, a nivel personal, la conciliación.
Ajá.
El horario que tenemos, pues, es difícil de compaginar con la vida personal.
Sí, bueno, es horario de negocio, ¿no? De,
sí, efectivamente, es horario comercial, uh-huh. entonces, bueno, trabajamos mañana y tarde, uh-huh. en muchos sitios, la gran mayoría los sábados también, y entonces eso hace que de poco tiempo pues para hobbies, para estudiar, porque uh-huh. nosotros al ser una profesión sanitaria estamos en constante reciclaje y pues cuesta un poco, pero bueno.
Y entonces ahora que hablas de estudiar y de reciclaje, ¿qué hay en el futuro? ¿Qué eres curiosa de aprender ahora?
Pues yo seguir con esto, porque uh-huh. es un mundo muy amplio y aparte que ahora mismo está en auge, y cada vez se hacen descubrimientos nuevos, entonces seguir formándome, seguir abriendo mi mente y seguir comprendiendo cosas.
Uh-huh. Vale, entonces a mí me gusta cerrar, bueno, siempre destacando tres puntos de lo que, bueno, de lo que me llevo yo de estas charlas, pero antes te quiero pedir a ti, tres puntos, ¿qué le aconsejas a alguien que se está planteando esta profesión?
Pues mira, una persona que quiera estudiar óptica y optometría tiene que ser una persona capaz de ponerse en el lugar del que tiene enfrente. Porque muchas veces te encuentras personas que psicológicamente están mal, porque imagínate, ¿no? Una limitación visual por una enfermedad, hombre, eso a nivel anímico pues es duro. Entonces, tener mucha paciencia con estas personas porque realmente necesitan a alguien que los comprenda y que se sientan apoyados. Entonces, eso es fundamental, ser una persona empática con el que tienes enfrente y ser consciente también que vas a tener que estar estudiando toda la vida.
Vale, pues sí. ¿Y qué me llevo yo? Bueno, primero, lo realmente que yo no asociaba la empatía con las gafas. y mira que llevo gafas desde hace 32 años. Entonces esto me lo llevo, que detrás de, o sea, que detrás de esta profesión, que es muy poco conocida, hay un mundo, y que es un mundo donde hay relación paciente-profesional, que siempre se debe basar en la confianza y en la entrega. Y luego también me llevo que, bueno, la cosa que, digamos, me ha deslumbrado al principio era el hecho que yendo a un optometrista, tú puedes notar cosas que tienen de temas de salud que no tienen nada que ver con la visión. Y luego, por supuesto, por el otro lado, que hay muchas cosas que sí tienen que ver con la visión y que absolutamente tú instintivamente no las asocias. Entonces me resulta un trabajo muy interesante. Bueno, pues nada, con esto cerramos y te agradezco muchísimo tu tiempo. Ha sido un gran placer.
El placer ha sido mío. Gracias.
Gracias, Natalia. Adiós.